El señor Pablo Silva, instructor del VAR de la APF. ¿Cómo le va, don Pablo? Le saluda Carlos Correa.
Hola, Carlos. Buenos días para todos. Un placer.
Llegó el día, señor Silva.
Así es. Ahí estamos preparados para que empiece a rodar el balón.
¿Cómo llegan los pupilos, por llamarlo de alguna manera, a esta prueba, porque es todo tan nuevo? ¿Cómo?
Sí, llegan bien. Hemos hecho felizmente un proceso ya en el 2019, liderado por Carlos Torres en su momento. Tuve la fortuna, la posibilidad a través de las autoridades de APF de compartir ese liderazgo con Carlos durante estos últimos meses. Y hemos cerrado allá por los primeros días de diciembre una exitosa certificación. Hemos logrado que los árbitros estén certificados. Y seguimos trabajando durante todo el mes de diciembre, y ahora trabajamos fuerte en la pretemporada que iniciamos el día 6 de enero para este inicio del torneo. Estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado, pero somos conscientes que la cuestión importante empieza al iniciar el torneo, cuando empieza a rodar el balón. Sí. Ahí seguiremos haciendo ajustes y veremos qué tanto los árbitros se adaptan a esta tecnología, ¿no?
Y también si con dos en el board es suficiente, si hay que agregar uno más, cuestiones que seguramente van a empezar a evaluar, señor Silva.
Exactamente, esto es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos este plan de trabajo que creemos que puede llegar a ser positivo, pero seguramente el correr de las fechas nos van a ir dando indicios de algunos elementos que podamos introducir en términos de mejora, y vamos a estar permeables a eso también.
¿Por qué repiten Mereles y Díaz de Ibar en la misma fecha en el VAR?
Bueno, nosotros contamos con 16 árbitros certificados, pero claramente hay niveles en estos árbitros, como es normal en todas las actividades, y tenemos competencias como las de Conmebol, donde muchos de estos árbitros de máximo nivel están afectados y abocados a esas competencias también. Entonces, esto como todo, ¿no? Consideramos que hay árbitros que están en su mejor momento y que necesitamos... De hecho, ahora al inicio del torneo, tener esta presencia de alguno de ellos. Así que, nada, esto es una atribución que maneja Horacio Lizondo desde hace tiempo, obviamente como responsable, y es el que ha decidido las designaciones como corresponde.
¿Es Díaz de Ibar el mejor conceptuado o nos equivocamos en esto del VAR? Porque veníamos justamente hablando de eso. Ya tiene mucha experiencia a nivel Conmebol y aparece también en dos citaciones.
Sí, claro. Mario tiene mucho rodaje, tiene mucha experiencia. Es un árbitro que está entre los top de la Liga Nacional. Y claro que sí, que es uno de los mejores que nosotros tenemos, pero no es el único. Tenemos varios árbitros que están a un gran nivel, sobre todo en cabina, ¿no? Yo estoy hablando exclusivamente de la utilización de la herramienta. Hay muchos árbitros, hay inclusive árbitros que no son FIFA, que no tienen registro nacional, pero que han mostrado un gran rendimiento en el uso de la tecnología, y seguramente tendrán su oportunidad.
Vemos también presencia de damas, como el caso de Laura Miranda. El caso...
Exactamente.
Sí, sí. Creo que es la única que va a estar en esta fecha, pero es importante también que ellas que se destacan en el arbitraje tengan esa chance, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, desde un tiempo a esta parte, felizmente estamos vivenciando un momento histórico donde la presencia de la mujer en el fútbol en general y en el arbitraje en particular, felizmente, se está abriendo camino. Y esta posibilidad del uso de la herramienta también le da la chance a algunas árbitras que muestren capacidades, y lo han hecho de la mejor manera. El caso concreto que usted nombra de Laura Miranda es un ejemplo de ello, ¿no? es una árbitra que aún no ha tenido presencia en primera división y va a debutar en esta categoría, ni más ni menos que asistiendo al VAR.
Usted va...
Estamos muy, muy contentos y muy tranquilos con el rendimiento que se ha mostrado.
¿Usted va a estar en alguna de las canchas, en alguno de los board, acompañando a los árbitros?
No, nosotros hemos designado, tenemos un equipo fuerte de instructores, y ya se han hecho unas designaciones, digamos, de los observadores VAR, de los quality managers, de la parte técnica, y eso ya está totalmente cubierto, pero voy a estar permanentemente en todos los estadios y en todos los partidos, monitoreando todo.
Usted habla de Jorge Mercado, Enrique Cáceres, ¿ellos son los que van a estar en ese sector?
Sí, claro, hay varios instructores, Oscar Ruiz, Joel Ruiz, Oscar Viera, Cintia Franco, Jorge Mercado, son varios los instructores que están con estas responsabilidades, son capacitados, vienen trabajando muy duro desde el proceso de certificación, ellos también, digamos, están preparados de igual que los árbitros para cumplir estas funciones y tienen esa designación, digamos, así como son designados los árbitros, ellos están designados como observadores VAR, como quality manager, según el caso.
¿Y qué labor ellos pueden llegar a, para que entendamos un poquito todo, don Pablo, ellos pueden llegar a emitir alguna opinión dentro de la cabina o se mantienen al margen observando el trabajo?
No, ellos, el observador VAR, que es como si fuera el técnico, simplemente, esto es muy importante remarcarlo, no tiene participación en la toma de decisión. Ellos solamente pueden participar si hay un error claro de protocolo. Si no, no van a participar de ninguna manera. Simplemente toman nota, registran estadísticas y hacen un feedback, hacen una evaluación del procedimiento que realizan los árbitros en la competición. Después, tanto en el entretiempo como final del partido, ellos recuerdan su devolución técnica como corresponde, ¿no?
Es decir, si el VAR, el árbitro VAR, llama al juez principal en una situación que no corresponde al protocolo porque se trascordó o porque se confundió, allí sí le puede avisar y decir, no, este no es el caso como para que intervenga.
Sí, a ver, no por una cuestión de línea de intervención. Por una cuestión de línea de intervención, él no va a participar y después cuando termine el partido le va a dar su devolución seguramente diciendo que ahí no debió haber intervenido, pero simplemente en aquellas situaciones donde se ponga en riesgo el uso del protocolo, cuando haya un error grave donde se quiere intervenir y no debe intervenir el VAR por esa situación, que es muy raro que suceda, por eso la participación es casi nula. Ellos no tienen ningún tipo de participación en la toma de decisión, que eso es lo importante.
Claro, por eso le consultaba, porque es distinto que Pablo Silva, instructor, esté en mi cabina y me diga durante el trámite del partido que estoy errando, me corrija antes que yo cometa un error o le haga cometer un error al árbitro, que Pablo Silva me diga después del partido, cuando ya cometí el error en el protocolo.
Sí, no, pero no es esa igual la mirada que tenemos que tener, Carlos. La mirada es que el líder es el VAR. El VAR es un árbitro preparado, certificado, con jerarquía, que no necesita ningún nombre propio, ni ningún instructor que lo corrija o le haga de contención para tomar sus decisiones. Los árbitros paraguayos están totalmente preparados y confiamos en sus capacidades y sabemos que ellos solos pueden resolver las situaciones, por eso para eso fueron entrenados y por eso están siendo designados.
Pablo, la dupla, ¿tiene algo que ver? ¿Tiene que ver el entendimiento que tengan uno con otro, el tipo de trabajo que ya hicieron y se acostumbraron en una pareja? Le pregunto porque en un par de partidos están, por ejemplo, Mereles con Aquino. Entonces, yo sé que de repente.
Muy buena la pregunta.
Sí, de repente uno ve eso entre el principal y dos asistentes, ¿verdad? Generalmente se le da a muchos partidos porque se entienden. ¿Esto ocurre también en el VAR?
Sí, claro que sí, es buena la pregunta y sin lugar a dudas esto es lo que sucede. Nosotros con estos meses de entrenamiento y con tanto trabajo encima, pudimos distinguir quiénes por su carácter y por sus formas puede ser más permeable a la recomendación y al trabajo en equipo. Entonces los vimos funcionar a todos con diferentes combinaciones y creemos que algunos funcionan mejor y muestran su mejor versión con algunos otros compañeros. Entonces, sin lugar a duda, eso se tiene en cuenta permanentemente en términos de designación.
Don Pablo, para remarcar justamente esta intervención o estas intervenciones del VAR, es importante, me parece, también justamente dejar en claro que en las jugadas grises, en esas que quedan bien a criterio del árbitro y que van a ser polémica, porque mucha gente va a decir, no, pero yo veo una cosa, otro hincha va a decir, yo veo otra cosa, el jugador va a decir, esto pasó, el árbitro tiene su visión. En las jugadas grises, el VAR no va a intervenir.
No, esto es muy bueno aclararlo. El VAR no se usa en todas las jugadas, en todas las situaciones. Y está diseñada la herramienta para detectar errores claros o obvios y algunas situaciones que hayan pasado desapercibidas por el árbitro, ¿no? Grandes errores inadvertidos. Yo dejando de recordar cuáles son las cuatro categorías, todas las situaciones de gol, no gol, las situaciones de área penal, si un árbitro le sanciona un penal equivocadamente, ahí va a intervenir el VAR, o un penal que debió haber sido sancionado por no verla o por no interpretar correctamente la jugada, no sancionó el penal, ahí también va a intervenir el VAR. En tarjetas rojas directas, tanto sean de índole táctica como una oportunidad de evitar con esa falta una oportunidad manifiesta de gol, una conducta violenta, un juego brusco grave, con uso de fuerza excesiva, todas esas variables de situaciones son analizadas, chequeadas por la cabina y los VARs están habilitados para intervenir y corregir un error claro y obvio de esa naturaleza. Y finalmente la cuarta categoría es la confusión de identidad. Cuando un árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocadamente, los procedimientos de control, de análisis, de chequeo de la cabina están diseñados para que eso se corrija. Entonces, esas son claramente las cuatro categorías donde el VAR va a poder intervenir. Seguramente vamos a encontrar algunas decisiones de los árbitros que algunos le llenan, otros no le llenan, para uno es penal, para otro no es penal, y en esas situaciones, como bien vos decís, que son grises, que son opinables, el VAR no debiera intervenir, no es para que el VAR intervenga, porque si es opinable no es un error claro y obvio. Entonces, básicamente esa es la línea de intervención que nosotros hemos bajado y bueno, es la que queremos llevar adelante a partir del torneo. Vamos a ver cómo resulta con el correr de los partidos.
El VAR corrige el error, pero tiene que hacerlo antes que se reanude el juego. Pongo un ejemplo para que entendamos todos, porque también el aficionado que está escuchando y nosotros que vamos a ir a comentar los partidos y venimos preguntando siempre lo mismo desde el año pasado prácticamente, pero es importante refrescar la memoria. Por ejemplo, don Pablo, un penal no cobrado en el arco sur. De esa jugada viene, entra gol en el arco norte. Se disponen a reanudar el juego. Allí, si se reanuda, ya no hay forma de corregir, ¿verdad?
Exactamente, esto es así. Esto es cuestiones no que tienen que ver con el VAR, sino con la regla del juego. Una vez que el juego se ha reanudado, no se puede corregir la sanción técnica que se haya producido con anterioridad. Por eso, esta cuestión permanente de que van a sentir los espectadores y los protagonistas, que los árbitros demoran las reanudaciones del juego para revisar si hubo ante un gol, un fuera de juego, una falta previa del atacante, ante una situación de posible penal y que la pelota se fue al saque de meta, va a reponer el arquero, siempre el árbitro va a decir no reanude, va a esperar que se chequee para garantizar de que no hubo una situación de penal. Entonces todas esas cuestiones de demora de las reanudaciones son súper necesarias para darle espacio y para darle tiempo a la cabina de que se puedan analizar estas cuatro categorías. Y como bien vos decís, una vez que se haya reanudado, lo técnico no se puede corregir. sí lo disciplinario, ¿no? Hay una excepción de que hay cuestiones disciplinarias que sí se pueden corregir, pero no lo técnico. Entonces, en ese caso que vos presentás, un penal en el área sur termina en gol en la otra área, el árbitro va a demorar la renovación de juego, se va a analizar la situación y si es pertinente y si amerita, se va a anular el gol y se va a dar el penal en la otra área, siempre y cuando no se haya reanudado el juego.
Don Pablo, me parece también importante explicar lo de lo que ustedes llaman la zona neutral, justamente en relación a una jugada rápida. ¿Cómo se va a implementar eso o cuál es la indicación para que la gente sepa también?
Bueno, justamente en línea a este concepto que acabamos de comentar, se produce un potencial penal en un área y el juego continúa. Si el árbitro VAR encuentra la evidencia, es oportuno parar el juego, pero el juego se tiene que parar en una zona neutral, porque imagínense que se para cuando están pateando al gol y cuando va el árbitro a revisar la situación encuentra que no era penal, cometemos un doble error, cometemos el error de parar el juego, evitar un gol que hubiera sido lícito y eso sería muy grave, ¿no? Entonces hay un concepto de zona neutral donde el VAR, que es el asistente del VAR, le va indicando dónde está el balón al VAR para que él pueda detener el juego o proponerle al árbitro que detenga el juego en una zona donde no hay un ataque, no hay una inminencia y no hay peligro de un nuevo gol o de una nueva situación de peligro. Que por lo general esto se relaciona a la zona neutral al medio campo, ¿no?
Disculpe, señor Silva, si estamos extendiendo un poco la nota, pero es el tema del día, hoy comienza el campeonato y el artículo de lujo que trae este torneo de apertura es el VAR. Por eso le quería consultar. En la Copa Paraguay, que fue la primera experiencia en toda la historia del fútbol paraguayo con el VAR, el año pasado, hubo dos intervenciones. En la primera se tardó 40 segundos, que fue una jugada en la que se revisaron las líneas virtuales. Y en la otra, que tuvo que ver con una decisión de un penal, 1:14. Es decir, 1:54 se perdió en dos jugadas. Esto hace 57 segundos de promedio por jugada. En su criterio, o en lo que ustedes quieren, en el objetivo que se trazan, ¿ese es un tiempo prudencial? ¿Es poco? ¿Podemos tener más pérdida de tiempo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué esperan?
Y nosotros tenemos estadística en función de la experiencia de otras competiciones y la experiencia que hemos acumulado nosotros, de qué sería lo ideal. Pero nosotros en realidad tenemos que utilizar la herramienta a la medida del fútbol paraguayo, de la idiosincrasia y de las características de nuestro fútbol. En líneas generales se espera que una revisión en campo donde el VAR lo invita al árbitro a revisar las imágenes en el campo, de media no superen los 2 minutos, 1:50, 1:30, esa sería lo ideal. Cuando la revisión es actual, pues suponga un gol y se analiza un posible fuera de juego con un trazado de líneas virtuales y solamente el VAR, sin enviar las imágenes para que el árbitro las revise en el campo, le manda la información y le dice hay que anular el gol porque hay un fuera de juego, esta debiera estar en media alrededor de 1 minuto. Pero bueno, esto en términos de media, a nivel general, vamos a tratar de que los tiempos sean esos, pero todo es una incógnita hasta que no podamos ver realmente cómo se dan las cosas en la competición.
Claro. Bueno, don Pablo, le agradecemos por este tiempo y esperemos que sea lo que realmente fue llamado a realizar, ¿no? El VAR, a aclarar. A mí no me quepa ninguna duda que el VAR es una herramienta que va a aclarar más situaciones. Seguramente, como usted decía recién, en alguna no vamos a estar de acuerdo porque son criterios, pero esos goles en offside, esas bajadas con mano que terminan en gol, todas esas situaciones, errores de identidad, tarjetas rojas que a veces los árbitros no se percatan que debieron haber expulsado, van a dejar de ocurrir en un gran porcentaje las injusticias. Esperemos que sean un 100%, pero con un 90 quizás ya vamos a estar bastante conformes con la justicia que va a traer el VAR al fútbol paraguayo, don Pablo.
Sí, claro, y yo déjenme que insista con este concepto de la paciencia, ¿no? El fútbol va a empezar a rodar, van a iniciar el torneo y seguramente con el correr del balón los árbitros van a ir ganando experiencia a lo largo de las diferentes fechas. Esa experiencia es fundamental para lograr mayor eficiencia. Entonces necesitamos un poquito de paciencia para los protagonistas, para la comunidad en general, de parte de ustedes también, de saber de que todos estamos desarrollando y sacándole provecho, el mejor provecho a esta herramienta. Así que seguramente, como bien vos decís, vamos a encontrar mayor justicia deportiva y mayor transparencia en el fútbol, que eso no es poco, es un poco el desafío que se ha propuesto la APF, liderada por Robert Harrison y todo su consejo ejecutivo. Por eso se invirtió tanto en la tecnología, que nos pone sin lugar a dudas entre las mejores ligas del mundo.
Muchas gracias por este tiempo, Pablo, y éxitos.
Bueno, gracias a ustedes, a disposición.
Pablo Silva, instructor del VAR de la APF, hoy debuta el VAR en el fútbol paraguayo.